Eléctricos, híbridos y a combustión, con 7 años o 200.000 kilómetros de garantía de fábrica. Visita su sucursal y servicio técnico autorizado en Las Ánimas, Avenida Pedro Aguirre Cerda 410. Conduce el futuro hoy. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Iniciamos una nueva revisión de noticias. Te comentamos que en materia internacional, la ministra española de Defensa, Margarita Robles, se reunió este miércoles con el embajador de Estados Unidos en Madrid, Benjamín León, a quien transmitió el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz. La entrevista se produjo un mes después de que León fuera nombrado embajador, ya que las apretadas agendas de ambos no han permitido que la reunión se produjera antes, según un comunicado ministerial. Acompañados por miembros de sus respectivos equipos, Robles y León hablaron coincidiendo con el actual conflicto en el Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y este país respondiera con misiles y drones a varios países de la región. Volvemos a nuestro país. La Democracia Cristiana finalmente no participará del cónclave oficialista convocado por La Moneda. Los detalles con Gabriela Piña.
Así es, hace solo minutos, según fuentes de la radio, la mesa directiva de la Democracia Cristiana, tras una reunión que comenzó a eso de las 2 de la tarde, optó por no participar en el cónclave convocado por el gobierno para este viernes. Una decisión que, recordemos, fue adoptada tras una serie de cuestionamientos internos luego de la confirmación inicial de la asistencia por parte del presidente interino de la tienda, Óscar Ramírez, que generó bastantes críticas por parte de parlamentarios y dirigentes de la colectividad, quienes consideraron improcedente concurrir a una instancia de carácter oficialista, considerando que la colectividad no formó parte del Ejecutivo durante estos 4 años, y así entonces se confirma que la Democracia Cristiana optó finalmente por no participar de este cónclave al que fueron invitados por parte de La Moneda.
La Asociación de la Madera se refirió al atentado incendiario que se registró en una hacienda de la comuna de Teodoro Smith en la Araucanía. La información con Carlos Martínez.
Efectivamente, Antonio Soto, presidente de la Corporación de la Madera en la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, se sumó al rechazo que generó el ataque incendiario que durante la madrugada afectó instalaciones forestales en la hacienda Budi, que está emplazada en la localidad de Hualpín de la comuna de Teodoro Schmidt, en la costa de la Araucanía. Antonio Soto aseveró que es importantísima la intervención estatal para frenar este tipo de hechos que dañan, además, directamente a importante número de trabajadores que quedan sin fuente laboral producto de este tipo de ataques. Antonio Soto se suma con sus palabras a los dichos que más temprano entregó Socavío, que es la Sociedad Agrícola del Biobío, cuyo socio Jaime Perelló es propietario del predio que resultó afectado, y también lo manifestado por la Confederación Nacional de Transporte de Camiones de nuestro país, que emitió una declaración tras este hecho de violencia en que resultaron destruidas por el fuego 4 máquinas de una faena forestal en la hacienda Budi, aquí en la costa de la Araucanía. Biobío, la radio.
Exactamente, 16 horas con 3 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas, y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
¿Vamos para dónde? Vamos a Copepa.
Hoy
amiga, antes que el clima se ponga pesado, aprovecha ahora y deje la pega lista. En Covepa, el patio de la construcción está completo, con descuentos pensados para el constructor y materiales que no fallan. Así, trabaja tranquilo y duerme mejor. Pase por su Covepa o visite covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Tu taxi no para, tu ahorro tampoco. Obtén 25 pesos de descuento por litro cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Sigue moviéndote y ahorrando con Taxi Amigo. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2026.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Hola, soy Macarena Lucar, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Santo Tomás, y te invito al Magíster en Atención Integral para la Primera Infancia y Atención Temprana, con doble grado académico con la Universidad de Málaga. Posee un enfoque teórico-práctico, inter- y transdisciplinario, con prácticas en Chile o en España.
Conoce este y otros posgrados en posgradoust.cl. Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Bio Bio, además hay una comienda en Pana. Viniendo sí, de las ánimas,
y entramos en modo marzo, en
viniendo de las ánimas, entrando a Picarte. Hay una camioneta blanca en Pana, o en Pane, como sea. Así que el tránsito aún así se hace peor. Así que saludos, paciencia, les aviso a los conductores. Un abrazo.
Bio Bio Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
Peñas te ofrece sus irresistibles productos dulces y salados. Descubre más en su Instagram, Delicias Porteñas, o en deliciasporteñas.cl, y déjate tentar. 4:10 p.m. Los escuchabas también en voz de nuestros auditores. Además de el bus que está ahí en Panes, ¿cierto?, en Avenida Picarte, ahora se suma una camioneta que igual está en Panes, en el puente Calle-Calle, en dirección hacia el centro, por así decirlo. Así que harto ánimo a quienes siguen ahí en el taco. Y mira, por acá un auditor también nos comenta, nos decía, mira, ojalá que puedan priorizar, ¿cierto?, tomar vías alternativas. Él nos dice, mira, yo acabo de pasar por Pedro Montt, luego por Baquedano, Aníbal Pinto, llegó al centro, el tránsito expedito, nos dice. Así que él también recomienda, dice, si puedes tomar una vía alternativa, evitar pasar por Picarte si es que vas al centro, maravilloso, porque hay otras calles que están mucho más expeditas y que obviamente... posiblemente ahora está un poco peor ahí en el puente Calle-Calle, en el sector de Las Ánimas, porque claro, está, además del bus que está ahí en Avenida Picarte, está esta camioneta que nos comentaban nuestros auditores, que habría quedado en pana justo en el puente. Así que lamentable, ¿cierto? Porque hay muchas personas que están tratando de cruzar hacia este lado y claro, está el taco bastante complicado ahí en el sector de Las Ánimas. Así que harto ánimo. Mira, en Avenida España igual continúa la congestión vehicular, está completamente habilitado, eso sí, el tránsito. Hace ya hartos minutos atrás, auditores también nos daban cuenta de que ya pueden pasar por el puente Caucao, está habilitado completamente. Sin embargo, en Avenida España, principalmente muy cercano a Pedro Aguirre Cerda, todavía hay congestión vehicular, así que harta paciencia ahí, al igual que quienes andan por el sector de Isla Teja también, y en el centro también. Harta paciencia a los conductores a esta hora de la tarde, cuando ya son las 16:12. Avanzamos un poquito más en la radio.
Don't waste the night. Put me under your spell. Don't hide the crime. Bare your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. Set a fire to the night.
Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, a bit of hate that takes you higher. If you wanna live when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go when you wanna go wild, I wanna be the driver.
De la tarde con 15 minutos y mira, vamos a conversar un poco sobre una consulta que se están haciendo las personas, sobre todo quienes tienen hijos que van al colegio y todo lo que se ha dicho, ¿cierto?, sobre esta nueva ley que prohíbe el uso de celulares en el colegio. Nosotros también lo hemos estado comentando acá en la radio, pero por ejemplo, surgen muchas dudas de que si pueden portar el teléfono, la prohibición es solo para usarlo o tampoco puedes llevarlo. Los profesores, los inspectores pueden revisar, por ejemplo, la mochila, los bolsillos, para ver si es que andan portando un teléfono o incluso te pueden quitar el teléfono en el colegio. Mira, son algunas de las consultas que surgen, ¿cierto?, en torno a esta ley que fue publicada ya a mediados de febrero de este año aproximadamente, y que claro, esta ley, cierto, tiene la misión de regular el uso de celulares y otros dispositivos móviles dentro de los establecimientos educacionales. Todo esto comenzando a regir desde el inicio del año escolar 2026, es decir, estos días donde los niños están entrando a clases ahora desde marzo, y es para todos los establecimientos y en todos los niveles. Incluye también a los estudiantes de enseñanza media. Sí, esa también era una interrogante, y sí, es para todos los niveles. Mira, esta normativa ha generado un debate, ¿cierto?, en la comunidad educativa, y una gran duda también comenzó a repetirse entre los estudiantes y también apoderados. Auditores también nos hicieron la consulta acá a la radio. Por ejemplo, ¿pueden los inspectores o profesores revisar las mochilas o los bolsillos para quitar un teléfono? ¿Lo pueden hacer? ¿Está dentro de la ley realizar esa acción? Mira, aunque varios establecimientos están implementando medidas para limitar su uso durante la jornada escolar, la normativa vigente establece un límite claro. Los colegios no pueden registrar pertenencias personales a los estudiantes. Esto significa que, si bien los establecimientos pueden exigir que los celulares permanezcan guardados o incluso habilitar espacios para dejarlos durante las clases, no tienen esta facultad. No pueden revisar las mochilas, los bolsillos, las vestimentas de los alumnos con la intención de quitarles el teléfono, porque claro, la ley es bastante clara. Obviamente es para regular el uso de celulares, pero justamente es eso, el uso de celulares, no el porte. Es decir, los niños sí pueden llevar el teléfono al celular, siempre y cuando, claro, lo tengan guardado durante el periodo de clases. Mira, vamos a estar conversando sobre esto. ¿Qué dice la normativa? Muchos también entraron ya hoy día al colegio. Quizás si tienes hijos también puedes opinar a través de la radio. ¿Cómo comenzó a integrarse esta normativa también en las salas de clase? Porque uno dice, ya, pueden publicar la ley, pero de que de eso a que efectivamente se cumpla o cómo se está cumpliendo, se va a cumplir en los colegios, es otra cosa, ¿cierto? Así que también tenemos nuestras líneas abiertas. Puedes opinar a la radio al más 5663-228-3380. 4 de la tarde con 23 minutos. Estábamos comentando sobre estas dudas, estas consultas que surgen, ¿cierto?, tras la nueva ley que regula el uso del teléfono en los colegios, en todos los niveles. Se sabe eso también. Pero, por ejemplo, estaba la duda, ¿se puede revisar la mochila? ¿Los inspectores, los profesores tendrán facultad, por ejemplo, de revisar las pertenencias con la finalidad de quitar el teléfono o el celular en el colegio? Mira, yo te comentaba de que la ley es clara. Solo se debe regular el uso. No está prohibido portar un teléfono, por ende tampoco pueden revisar a tus hijos, ni la mochila, ni los bolsillos, ni la ropa, no pueden hacerlo. Eso no está. ¿Qué es lo que dice la normativa específicamente? Mira, la resolución exenta número 181 de la Superintendencia de Educación aborda directamente este punto y en su apartado 2.2 advierte que el registro de mochilas o pertenencias puede vulnerar los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Entre ellos se encuentra el derecho a la vida privada, la honra, la dignidad y la protección de datos personales. Además, el documento se basa en el artículo 33 de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que fija límites a las medidas disciplinarias que pueden aplicar los establecimientos educacionales. Incluso, la normativa advierte que revisar pertenencias personales podría considerarse un trato vejatorio o degradante con posibles consecuencias psicológicas para estudiantes. Lo aborda la ley. Y de hecho lo dice claramente, no se puede, no corresponde, porque claro, eso puede afectar directamente, ¿cierto?, a la vida privada, a la honra, a la protección de los datos personales de los menores de edad. Así que efectivamente no se puede. Ahora bien, si un establecimiento decide revisar pertenencias para buscar un celular, ojo, podría exponerse a una denuncia ante la Superintendencia de Educación. Si tú como apoderado, como apoderada, ves que a tu hijo efectivamente le revisaron la mochila o sus pertenencias, tienes que saber eso también, de que se puede realizar una denuncia ante la Superintendencia de Educación por aquello, y esto podría derivar en la apertura de un procedimiento administrativo por vulneración de derechos, ya que se trataría de una práctica que excede las atribuciones disciplinarias de los colegios. Ahora bien, ¿por qué surge esta confusión? ¿Cómo están funcionando estos reglamentos internos? Que de hecho muchos establecimientos se están modificando luego de que se implementara esta ley. Y también, ¿cuál es el límite que fija la ley para el uso de celulares? Lo comentamos en breve. Avanzamos en la radio.
There's a battle ahead, many battles are
Bio Bio, la radio. En Valdivia, 88.9. Y en Los Lagos, 91.5.
Me pica, me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Clínica Bupa Santiago, hoy tienes una solución real si el dolor de cadera o rodilla te está frenando. Ya comenzó el programa SAP 2026 FONASA para que puedas operarte con tecnología de alto nivel y un equipo de especialistas a precio especial para pacientes FONASA. Recupera tu movilidad, reduce el dolor y vuelve a moverte con confianza. No sigas postergando tu bienestar por molestias que sí tienen solución. Infórmate y agenda tu evaluación. Tu mejor movimiento es operarte en Clínica Bupa Santiago.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del rudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos, y juez.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del sur como tú.
En marzo llega la nueva película animada de Disney y Pixar.
¡Esto es increíble!
¿Qué pasaría si te infiltras en el mundo animal?
Creamos una tecnología revolucionaria, la llamamos Hoppers.
Hoppers, Operación Castor. Estreno 5 de marzo, solo en cines.
Bio Bio, siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija 228-3380.
Like minus 4 degrees, and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Fucking
Te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno y nos acompaña en la radio. Estábamos comentando sobre qué dice la ley, cierto, sobre el porte, el uso de teléfonos celulares en las salas de clases, en los recintos educacionales. Todo esto porque han surgido dudas, si es que, por ejemplo, se puede revisar las mochilas, los bolsillos, las vestimentas, y ya lo aclarábamos. La ley dice de que aquello no se puede realizar y que incluso si es que en el colegio sucede una situación así, los padres pueden realizar una denuncia ante la Superintendencia de Educación porque se estarían vulnerando derechos de los niños y niñas y adolescentes, como por ejemplo el derecho a la vida privada, a la honra, a la dignidad y también a la protección de datos personales. Y mira, ¿qué pasa si es que un colegio revisa las mochilas? Te lo comentábamos. Como apoderados puedes realizar una denuncia ante la Superintendencia de Educación. Pero, ¿por qué surge toda esta confusión? Mira, actualmente muchos colegios están actualizando sus reglamentos internos para adaptarse a esta regulación sobre el uso de celulares. Sin embargo, especialistas también advierten que existe confusión en tres situaciones distintas. Exigir que el teléfono esté guardado, solicitar su entrega voluntaria o realizar un registro físico de pertenencias. Y mira, ¿qué es lo que se señala? Regular el uso del celular es válido y está dentro de las atribuciones del colegio, pero revisar mochilas o vestimentas no lo está. Y la normativa es explícita en proteger la esfera privada del estudiante y cualquier registro cruza ese límite, explica María Jesús Forteza, quien es docente y gestora de contenidos de CIEMAX. La especialista agrega que el desafío es abordar la convivencia escolar desde un enfoque formativo. Si un establecimiento decide registrar pertenencias, no solo se arriesga a una denuncia, que también lo comentábamos, ¿cierto?, sino que también puede generar un daño emocional innecesario. La disciplina no puede ejercerse vulnerando los derechos fundamentales, advierte la especialista. Y mira, por acá también nos llegan algunos comentarios de auditores. Por ejemplo, un auditor por acá nos comenta, dice, mira, respecto al tema tengo sentimientos encontrados, porque por un lado, ¿cierto?, como persona, dice, le parece súper bien de que, claro, a los hijos se vinculen y sociabilicen con otros compañeros y obviamente el estar con el teléfono puede afectar esa sociabilización. Pero también nos dice nuestro auditor de que hay otro tema, de que muchas veces cuando los apoderados intentan comunicarse con el colegio o con los profesores, ya sea a través de llamada, a través de mensaje de WhatsApp, cierto, etcétera, etcétera, o correo, muchas veces también, por lo general no contestan, no hay una respuesta. Entonces, claro, ante la urgencia muchas veces es mucho más fácil que el apoderado le escriba directamente al estudiante y poder comunicarse. Entonces, ahí es cuando nuestro auditor por acá nos dice, mira, hay sentimientos encontrados, porque claro, por una parte está súper bien de que se regule el uso de teléfonos, de celulares en los establecimientos, pero por otra parte también se podría pedir, ¿cierto?, que las instituciones educacionales respondan a las consultas de los apoderados y aún así si las cosas fueran así, sería mucho más fácil sobrellevarlo, sobre todo en caso de emergencia, nos comenta por acá. Alfredo también nos hace otra consulta, dice: hola, Radio Bio Bio. ¿Qué dice la ley respecto a las policías? Dice: pregunto por si un escolar porta armas y drogas, nos comenta por acá Alfredo. Es que claro, mira, la normativa o la ley que nosotros estábamos revisando no incluye aquello, porque solo se trata de regular el uso de el teléfono celular. No dice nada, por ejemplo, si un escolar porta armas o drogas. En definitiva, eso es tema aparte. Ahora bien, si eso llegase a ocurrir, que es lamentable, obviamente, porque nadie espera de que un estudiante ande con drogas, mucho menos portando un arma. Es gravísimo, ¿cierto? Pero si eso llegase a ocurrir y el establecimiento lo detecta, obviamente se configura ahí una situación bastante compleja y obviamente se debe también realizar la denuncia. El mismo colegio o los docentes, en ese caso, tienen también un deber legal de denunciar este hecho a las policías, ya sea carabineros o la PDI, de inmediato. No pueden esperar, no pueden abordarlo de manera interna, sino que se debe dar cuenta de inmediato a las policías. Y también, por su parte, se debe, por ejemplo, realizar el procedimiento que corresponde, que es constatar lesiones, comunicarse con los padres, ¿cierto? Y obviamente ahí se aborda de una manera diferente. Pero en sí, la ley que nosotros estamos revisando no establece aquello. Eso es un tema aparte, la consulta que nos hacía Alfredo. Nos llegan también otros comentarios, en breve los vamos a estar revisando. Seguimos con música en la radio.
día a día hacemos historia.
El 4 de marzo del año 1917 fue disuelto el Departamento para la Protección del Orden y la Seguridad Pública en Rusia. Se llamaba la Ohrana, el cuerpo de policía secreta del régimen zarista en el Imperio Ruso, fundado ese cuerpo el año 1866 tras el primer intento de asesinato de Alejandro II, el zar Alejandro II. En efecto, el 4 de abril de 1866, Dmitri Karakozov intentó acabar con la vida del zar Alejandro II a las puertas del jardín de verano. Cuando el zar se iba, Dmitri le disparó, pero un aprendiz de sombrerero frustró su plan. Karakozov intentó huir del lugar tras fallar en el primer disparo, pero los guardias lo atraparon con facilidad. Las autoridades entonces reaccionaron de inmediato y emprendieron una reforma de los cuerpos de seguridad. De esta forma surgió una nueva policía secreta, la Ohrana, término ruso que significa seguridad. En realidad, no se trataba de un organismo específico nuevo, sino de una reorganización de los cuerpos policiales preexistentes. En la cúspide del sistema estaban el ministro del Interior, que a su vez dependía directamente del zar de Rusia. Las tres principales bases de esta policía secreta se situaron en San Petersburgo, en Moscú y en Varsovia, ya que hasta el final de la Primera Guerra Mundial la mayor parte de Polonia pertenecía al Imperio zarista. Los integrantes de la Ohrana se dividían en tres grupos: los oficiales y burócratas, que se dedicaban al análisis de información, a los interrogatorios o al reclutamiento, que eran llamados los Ohraniki. Un grupo distinto era el de los agentes externos, que trabajaban como guardaespaldas o en labores de vigilancia. Y el tercer grupo, el más importante, era el de los agentes internos, que eran los informantes infiltrados en las organizaciones de la oposición. Mientras que los Ohraniki y los agentes externos procedían de otros cuerpos policiales, estos confidentes o infiltrados solían reclutarse entre los mismos obreros revolucionarios, por ejemplo, o incluso en el mundo de la delincuencia. Un ejemplo es el de Sergei Zubatov. En su juventud había sido un ardiente revolucionario hasta que a los 22 años fue captado por la Ohrana y se convirtió en informante. Sus revelaciones permitieron arrestar a varios destacados revolucionarios y Zubatov escaló hasta el puesto de director. El año 1914, la central de San Petersburgo de la Ohrana contaba con más de 750 empleados, incluidos 200 informantes. En sus oficinas se desarrolló un sistema de fichas policiales que alcanzó proporciones imponentes. Si en el año 1900 tenía 55.000 fichas, en 1917 se decía que alcanzaban los 3 millones. Los agentes de la Ohrana solían efectuar las detenciones de noche y de forma simultánea, lo que los hacía particularmente temibles. En los primeros años del siglo XX, la atención de la Ohrana se concentró en los partidos revolucionarios, en los que logró reclutar a numerosos confidentes. Así, el año 1908, se descubrió que Yevno Azev, líder del ala terrorista del Partido Social Revolucionario, era un agente de la Ohrana y durante años había estado traicionando a sus correligionarios. La Ohrana también logró penetrar en el Partido Bolchevique de Lenin. Se decía que en el año 1912, 10 de los 13 delegados bolcheviques en una conferencia en Praga eran informantes de la Ohrana. Uno de estos fue Roman Malinovsky, un obrero metalúrgico con antecedentes delictivos que logró ganarse la confianza de Lenin. El año 1918, tras el triunfo de la revolución, Malinovsky fue detenido y ejecutado por las nuevas autoridades. Cuando estalló la revolución de febrero de 1917, una de las primeras cosas que hicieron los manifestantes en San Petersburgo fue asaltar e incendiar la sede de la Ohrana. Así, ese 4 de marzo de 1917, el nuevo gobierno provisional comunista se apresuró a abolir la institución. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Pues bien, como ocurre a menudo, una vez en el poder, muchos idealistas no le hacen asco a adoptar los métodos que, como opositores, repudiaban: volteretas o corrupción del poder. Y así fue porque, tras tomar el mando en noviembre del mismo año, los bolcheviques resucitaron la policía secreta zarista de una forma mucho más brutal y siniestra. Primero fue la Checa, luego se llamó NKVD. Y finalmente, el KGB, instituciones terroríficas responsables de la represión, la supresión de las libertades y el imperio del régimen de terror comunista. Estas fueron las sucesoras de la Ojerana, el cuerpo de policía secreta del régimen zarista, disuelto ese 4 de marzo de 1917.
Bio Bio, la radio con memoria.
Vacaciones, cuida a los que más quieres. Prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más. Todo en un solo lugar. Búscalos en daxa.cl. Oye, para ir cerrando ya el tema de conversación sobre qué es lo que le dice la ley respecto al uso de celulares en colegios, ya lo comentábamos, ¿cierto? Los apoderados pueden solicitar revisar los reglamentos internos de los colegios si consideran que estas medidas adoptadas exceden lo permitido por la normativa. Y muy simple, los colegios sí pueden regular el uso del celular, pero no pueden revisar mochilas ni pertenencias para quitarlo. No pueden quitarlo, así que ahí respondemos también a las dudas, consultas de auditores a esta hora de la tarde. Y con esto ya nos comenzamos a despedir de este bloque de animación. Muchas gracias a todos quienes han estado en sintonía de la radio. Y por supuesto te invito a que sigas junto a nosotros, porque seguimos con la programación.
En cada puerta una pared y te quedaste adentro para siempre, guardándote en silencio sin querer. No sé si te escondiste del invierno o el mundo fue difícil de entender. Yo sé que fueras duro cuando llueve y el miedo nunca se deja vencer. Voy a volverme viento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar, solo para darme la esperanza de salvarte del silencio y recordar que éramos iguales bajo el cielo o el abismo de este mar. Fue nuestra verdad.
ventanas de tu cuarto, tapiaste en cada puerta una pared y te quedaste adentro para siempre, guardándote en silencio sin querer. Solo es un recuerdo que se quedó quieto, como la lluvia a punto de caer, dormido en el hechizo de algún cuento, soñando como llover. Voy a volverme viento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar, solo para darme la esperanza de salvarte del silencio y recordar. Éramos iguales bajo el cielo o el abismo de este mar, fue nuestra verdad. A nunca más.
Cuando la lluvia no da tregua, en Covepa estás bien preparado. Botas de agua y trajes impermeables para niños y adultos, pensados para trabajar cómodo, seco y seguro. Y ojo con nuestras botas Tecnobots, calidad y economía que se nota. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl.
Comenzaron las ofertas re buenas y re convenientes en Cruz Verde. Aprovecha. Dermocosmética, 60% de descuento en la segunda unidad. Productos seleccionados en marcas adheridas. Misma marca al igual o menor valor. Excluye packs. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme.